Lo adelantábamos, Santa Fe es protagonista esta semana porque el domingo son las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas provinciales. Allí se va a definir el candidato a gobernador en las PASO y estamos en línea con Eduardo Tognoli, uno de los precandidatos a gobernador de Juntos Avancemos de Santa Fe. Eduardo es diputado nacional, es del movimiento Evita, además es uno de los fundadores de la organización Hijos. Bueno, ¿puedes contar un poquito más, Eduardo, toda tu trayectoria y militancia? ¿Cómo estás? Buen día, acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, te saludan.
¿Qué tal, Gisela, Carlos? Buen día a la audiencia, ¿cómo andan?
Bien, bueno, ¿y cómo estás vos? Debes estar a full, gracias por atendernos en este día, importante porque hay mucha expectativa para el domingo, ¿no?
Sí, hay mucha expectativa, bueno, toda elección provincial que se vaya desarrollando más cerca del proceso electoral nacional, por supuesto, genera expectativa también de carácter nacional, de los medios de comunicación, de la política en general. Y bueno, aquí estamos batallando, construyendo, en nuestro caso, un espacio que es el de una parte del peronismo de la provincia de Santa Fe, una parte de los movimientos populares, y un puente también hacia otros espacios que hasta ahora no caminaban junto a nosotros en los procesos electorales, pero con las que compartíamos distintas alternativas en los territorios, trabajo barrial, urbanizaciones, etcétera. Y hoy empezamos a compartir una experiencia electoral juntos, ¿no? Hablo de que además de nuestro espacio, el Movimiento Evita, integran este frente dentro del frente más grande del peronismo, fuerzas como Ciudad Futura, que es una fuerza que tiene mucho peso en la ciudad de Rosario, de izquierda, espacio como el Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois, Unidad Popular, que es el partido de Genaro y de Lozano, de hecho quien me acompaña en la fórmula es Leticia Coagliaro, que es la vicepresidenta nacional de este partido.
¿Es algo de Héctor Coagliaro, Leticia?
La hija del gran Héctor Coagliaro, histórico dirigente sindical de ATE, y para mí un maestro, ¿no?
Sí, tal cual, tan importante, bueno, uno de los líderes del rosariazo, ¿no?
Exactamente, y quien nos cobijaba allá por los 90 cuando éramos chicos y empezábamos a militar en ATE, ¿no? En el histórico sindicato de ATE Rosario.
Y también se me viene Victorio Paulón de la UOM, ¿no? Y tantos dirigentes sindicales en Rosario protagonistas de la lucha de los trabajadores. Y en ese sentido, contanos un poco, Edu, porque tu militancia empezó, bueno, tu papá está desaparecido y tu militancia empezó en ese sentido con defendiendo los derechos humanos, queriendo saber la verdad, impulsando los juicios, impulsando los escraches cuando no había justicia para los genocidas, ¿no?
Sí, empezó ahí paralelamente mientras militaba en la secundaria de mi escuela, el Poli de Rosario. Pero bueno, allá por el 95 aparece en la escena pública una nueva generación, aupada un poco en la lucha por los derechos humanos, pero desde ese lugar también como una forma de intentar racionalizar lo que le pasaba a la Argentina en ese momento, ¿no? Yo siempre digo que para mi hijo fue una escuela de militancia y fue la unidad básica de la que no pude participar porque en ese momento las unidades básicas estaban cerradas porque el peronismo institucional, oficial, estaba cooptado por el liberalismo y porque nada, la política institucional o la política partidaria expulsaba a los hombres y mujeres que de alguna manera pretendían transformar la realidad en un sentido en favor de las mayorías, ¿no? Muy por el contrario, la política estaba en otra cosa, estaba cooptada por ideas y por intereses que, lejos de eso, bueno, lo que pretendían era empobrecernos, excluirnos, etcétera. Entonces, en ese marco, Hijo fue también una escuela de formación política y fue lo que las juventudes políticas que tuvieron las generaciones de los 60, 70, 80, en ese momento no existían, por lo menos no en su formato partidario, y para muchos de nosotros esa fue la escuela y la trinchera de lucha, ¿no?
Después te sumás, bueno, durante el kirchnerismo y al frente de todos, desde el movimiento Evita, elegís el movimiento territorial para militar. ¿Qué características tiene el movimiento Evita? Y yo me pregunto, ¿debes estar en contacto también con esos barrios más vulnerables que también la pelean contra el narcotráfico, ¿no? Porque también allí se juntan estos soldaditos que son víctimas, se juntan las familias peleándose entre sí. Digo, si me podés contar un poco cómo es el territorio en Rosario y militar el territorio en Rosario teniendo en cuenta el narcotráfico.
Bueno, mira, en los últimos 6 meses nos mataron a 7 compañeros de la organización. ¿Por qué razón? Porque estamos en esos lugares. En el 80% de los homicidios en la ciudad de Rosario se producen en el 12% del territorio. Y en ese 12% del territorio y en otra parte del territorio está nuestra organización y están otras organizaciones, ¿no? Vos recordarás el estallido que se generó cuando mataron un chiquito en Palme Granero, uno de los barrios que otrora fuera un barrio obrero, ¿no es cierto?, de la ciudad de Rosario y que hoy es un barrio muy excluido. Y el nene que mataron era hijo de un militante de la Corriente Clasista y Combativa, para nombrar otra organización comunitaria, social, barrial, y el estallido que se produjo fue de los vecinos cuando descubrieron que al día siguiente que se produjo ese homicidio, que había salido y había sido organizado desde un búnker de venta de estupefacientes, como si nada, un patrullero iba a cobrar la coima habitual que pasaba a cobrar todos los días. Ahí se armó un estallido, y si no pasó a mayores es porque estaba, como dije recién, la CCC, el Movimiento Evita, estaba el cura del barrio, estaba la comunidad aborigen, que también es parte constitutiva del barrio, y pusieron paño frío y lograron, de alguna manera, encauzar y organizar la protesta, ¿no?, por canales...
Sí, no violentos, diríamos, pero, no violento, pero te da bronca, sí. O sea, la situación que viven da bronca, imagino, esa bronca, y te pregunto si después de que fue la amenaza a la familia Rocuso y todo lo que puso de nuevo a Rosario después de ese asesinato del niño, lo puso de nuevo a Rosario en los principales títulos, ¿ves algún cambio o algo? Y de paso, ¿cuál es tu línea, no? Digo, como sí, candidato, ¿cómo lo ves?
A mí lo que también me dio bronca es que se pusiera en la agenda de nuevo Rosario por un hecho que, por supuesto, no lo minimizo, pero que, comparado con lo que pasa todos los días, pareciera ser un hecho menor, ¿no? Por supuesto tiene impacto internacional porque se trata de Lionel Messi, ¿no? Un ídolo internacional, la figura más importante que tiene en el mundo la ciudad de Rosario, ¿no? Pero da un poco de bronca que la atención vuelva a estar puesta a partir de eso, ¿no? La vida cotidiana en los barrios de la ciudad de Rosario es durísima porque la situación económica en general en los lugares donde más se padece el alza de precio de los alimentos, etcétera, se le agrega estos niveles de violencia que son inconcebibles, ¿no? Nosotros hace tiempo venimos planteando exactamente lo mismo, que es que la provincia de Santa Fe necesita una reforma integral de sus fuerzas de seguridad. No hay un solo, desde hace 15 años, no hay una sola causa de las que se ventilan en los tribunales federales y provinciales que refieran a la criminalidad compleja, al narcotráfico, al narcomenudeo, donde no aparezcan involucrados sectores de las fuerzas de seguridad. A las pruebas me remito cuando se inició el juicio que puso en el banquillo de los acusados de la banda de Monos, la mitad más una de los imputados eran miembros de la Fuerza de Seguridad. ¿Por qué? Porque los Monos es la policía de la provincia de Santa Fe, o es una parte de la policía de la provincia de Santa Fe, no es un grupo de marginales, loquitos, violentos, por la de ellos confrontaron exitosamente el poder del Estado, ¿no? Eso puede haber pasado en algún momento en Colombia, puede haber pasado en México y sigue pasando. Se trata de estructuras delictivas enormemente poderosas que ponen en jaque militarmente al Estado y pasa lo que todos sabemos y vemos a través de la noticia. En Rosario no pasa eso porque en realidad no hay ninguna fuerza confrontando militarmente al Estado. Hay fuerzas que están imbricadas con el Estado. Entonces es imprescindible una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe, donde los premios, los castigos, los traslados, los ascensos, la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos del poder civil y elegido por el pueblo, básicamente, y no por la misma fuerza. Hay que terminar con el autogobierno policial para arrancar como una de las grandes medidas, porque si no recaemos en el discurso de siempre, necesitamos más policía, más patrullero, etcétera. No digo que no haga falta, pero hay que discutir qué policía es la que necesitamos. Y mientras tanto, sí, contar con la presencia de fuerzas federales que habiliten un periodo ventana, porque seguramente cuando se meta mano en eso que estoy diciendo que hay que meter, va a generar resistencia corporativa, ¿no? Y en ese marco necesitas fuerzas supletorias que se encarguen de la gestión cotidiana de la seguridad pública.
Hasta las 12, ahí vamos, por la radio pública.
Seguimos esta charla con el precandidato a gobernador de Juntos Avancemos de Santa Fe, que llegan las primarias este domingo a Santa Fe. Es Eduardo Toñoli, es del Movimiento Evita. Estaba reflexionando, Eduardo, sobre qué harían, ¿no?, de llegar a ser gobierno. Hablabas de también la complicidad de la policía, de una necesidad de cambiar todo el sistema de las fuerzas de seguridad. Y estaba justo, quedaste en los civiles, ¿no?, en el rol de los civiles antes de pasar al informativo. ¿Nos podés contar un poquito más de esto?
No, básicamente no menos importante que lo que dije antes de esa reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe. Nosotros planteamos que hay 410 barrios de la provincia que están en el Registro Nacional de Barrios Populares. Lo conocemos bien porque hemos sido quien en su momento los relevamos, ¿no?, allá por el 2016-2017. Luego logramos que se incorporaran a un marco normativo, a una ley. Y luego, ya durante la gestión de Alberto Fernández, logramos que recursos obtenidos a través del aporte extraordinario de las grandes fortunas fueran destinados, el 15% de esos recursos fueran destinados a la urbanización de esos barrios, ¿no? Por supuesto que falta, y falta muchísimo, y esos 410 barrios tienen que ser urbanizados como una forma, como un aporte a la pacificación de algunas de las zonas más violentas que tienen la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, nuestros grandes centros urbanos, ¿no?, y que necesitan de una fuerte inversión pública para generar otro horizonte, otra expectativa, otro futuro para miles y miles de santafesinos y santafesinas que pisan barro todos los días, que toman agua que no es potable, que no tienen luz segura, etcétera.
Toñoli, ¿qué tal? Mucho gusto. Simplemente le quería preguntar, a propósito de inversión, ¿cómo planteó desde lo material su campaña? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque ayer Lilita Carrió, que estaba de visita en la provincia, no sé si antes o después de la descompensación, dijo que era pornográfica el despliegue publicitario de los candidatos ahí en Santa Fe.
No tengo más que coincidir, miren lo que digo, con Lilita Carrió, porque efectivamente es así. Supongo y entiendo que se estaba refiriendo a lo que a todas luces son dos campañas bestiales en materia de recursos, que son las campañas de dos de los candidatos dentro del Frente de Frente, que es el Frente Antiperonista. Hablamos de Puyaro y de Lozada, ¿no? La verdad que yo no he visto nunca campañas, sobre todo la de Puyaro, de esas dimensiones. Y esto, más allá de las responsabilidades individuales, y que seguramente deberán dar cuenta de dónde han tenido esos recursos, todos los reales que han puesto en España, también tiene que hacernos reflexionar sobre algo que tiene muy buena prensa, que es en parte responsable de ese tipo de campañas, que es la boleta única, que es la que se utiliza en la provincia de Santa Fe para selección de candidatos para las elecciones, ¿no? Que es el sistema de votación que se utiliza y que es, sobre todo en el formato que tiene la provincia de Santa Fe, que es distinto a la de Córdoba, donde son, en este caso, 5 boletas individuales, donde está toda la oferta de cada una de las categorías, requiere una inmensa inversión para instalar
la imagen. Ahí te perdimos, Tonioli. Para instalar la imagen de CIS, que es
un gran negocio para algunos grandes medios de comunicación, ni más ni menos. Por eso son los grandes promotores, defensores e impulsores en su momento de la boleta única. Hizo que fueran beneficiarios de enorme cantidad de...
Mira, ahí al último no te escuchamos, se está cortando, pero justo ayer Germán Martínez, también parte de Unión por la Patria, nos contaba, es candidato a diputado nacional por Santa Fe, nos contaba también esta necesidad de cambiar la boleta única de papel.
Hola, hola. Hola.
Sí, ahí está. ¿No, me escuchabas? Ahí. Que justo ayer Germán Martínez me decía la necesidad de también cambiar la boleta única de papel, a lo que yo decía, yo pensé que era como el futuro la boleta única de papel, soy de las que piensa que estaría bueno como sistema, y me empezaron a contar cosas y hoy está sumando más cosas en contra de este sistema, pero porque las fotos son muy chiquitas y por eso es necesario resaltar la imagen.
Lo que has dicho es exacerbar algo que no es, o sea, no le voy a echar la culpa a la boleta única de la aparición, por ejemplo, de los famosos en política, pero digo, una conjunción de situaciones, que es el descreimiento de una parte de la población, muchas veces con razón, en la dirigencia política, que es la progresiva desatención de los procesos electorales, producto de ese descreimiento por parte de la población. El prestar atención a último momento hace que, bueno, se exacerbe alguna de esas tendencias, ¿no? De dirigente político con 40 años de trayectoria, a las 23:59 del día de cierre de lista, yendo a buscar a famosos para poder suplir lo que no pudieron conseguir, que es reconocimiento en sus gestiones, etcétera, ¿no? Ahora, la boleta única en papel lo que hace es darle mucho más peso al dinero en los procesos electorales. El dinero tiene un peso mucho más importante. Más dinero tenés, más posibilidades tenés de tener una marca, instalarla, etcétera. No es algo que no haya existido antes, pero este sistema lo exacerba y lo lleva al paroxismo, ¿no? Yo lo rechazo profundamente, creo que hay que analizar bien, racionalmente, qué pasa con este tipo de sistema. Por supuesto que rechazo mucho más el voto electrónico, que directamente lo que hace es poner en manos de la tecnología, con todos los riesgos que eso conlleva, lo que tiene que estar en manos de el pueblo. Por eso Perón fue el que instaló el escrutinio provisorio en mesa, porque eso le dio poder al pueblo y se lo sacó a los doctores, a los tribunales, a los colegios electorales, y no hay que retroceder en ese sentido. Pero la boleta única en papel, el único beneficio real que le reconozco es que está toda la oferta electoral y de alguna manera limita o elimina el robo de boletas y la no aparición de algunas ofertas en el cuarto oscuro. Es el único beneficio que tiene. Todos los otros son disvalores para mí, ¿no? Entre otras cosas, se habla mucho de la boleta sábana, pero la boleta única de papel es una boleta trazada, porque directamente se ven los primeros tres nombres de una lista de 50 diputados provinciales, donde el que gana en la provincia de Santa Fe se lleva 28. O sea, se conocen los tres nombres de 28 que después van a ser efectivamente diputados y diputadas, ¿no?
Interesante este aporte a esta discusión del sistema electoral y de las formas de votar en la Argentina. Gracias, Tonioli. Estamos atentos entonces al domingo cuando se presenten y todos los santafesinos y santafesinas vayan a votar en las primarias para elegir sus candidatos a gobernador y diputados provinciales. Bueno, estamos en contacto. Un beso grande.
Un beso muy grande. Gracias.
Eduardo Tonioli, precandidato a gobernador de Juntos Avancemos de Santa Fe, con el movimiento Evita, en esta alianza con Ciudad Futura, con la UTEP de Grabois y con otros movimientos populares que armaron esta línea dentro de las PASO que va a candidatearse dentro de Unión por la Patria. Así que me parece súper interesante y me quedo con esto que nos contó Tonioli, y es que perdieron 7 compañeros del movimiento Evita en el último tiempo en barrios populares víctimas del narcotráfico, y que esto se soluciona con políticas públicas y un Estado presente en esos barrios vulnerables, que haga que la persona que no tiene ninguna salida no vaya por ese lado, sino que vaya por el lado de las políticas públicas que le ofrece el Estado, ¿no? Digo, un Estado presente que le dé una esperanza, otro camino a esas familias en situación de vulnerabilidad. En la...